Pues vamos a arrancar con los mandamientos del día de hoy. Bienvenidos a la Quejilá Camino Emaús. Estamos estudiando los 613 mandamientos y el día de hoy vamos a los mandamientos 473 y 474, que corresponden a los mandamientos positivos 195 y 196. Y estos dos mandamientos están en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 14, 22 y verso 28. ¿Qué dicen estos dos mandamientos? Vamos ahí a leerlos. Primero dice, separar el maser sheni, que es el segundo diezmo. Y el mandamiento 474, separar el maser ani, diezmo para necesitados, en lugar del maser sheni, segundo diezmo, el año tercero y sexto del ciclo de Shemitah. Bueno, pues vamos, como dicen, por partes, vamos con calma para revisar y como siempre lo hacemos, vamos a leer el pasaje base. Vamos a Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te bendijere, entonces lo venderás, y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. Y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que el Eterno tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Bueno, pues esta es la porción que habla respecto a este mandamiento que, como vemos, está orientado hacia el tema de los diezmos. El diezmo se conoce en hebreo como maaser. Maaser es la forma de expresar lo que es el diezmo. Y en este caso, el mandamiento 473 dice separar el maaser sheni. ¿Qué es el maaser sheni? Es este segundo diezmo. Ya habíamos hablado ampliamente dentro de otros mandamientos acerca de esto, pero nada más lo voy a tomar por lo mismo de manera breve para explicar un poco acerca de ello. Bueno, pues este maaser sheni o segundo diezmo, ¿sí? Era el diezmo que se tenía que separar una vez que ya se hubiera hecho la primer separación del diezmo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, estamos hablando de el diezmo, ¿cómo decirlo? El diezmo primero o el primer diezmo, como ya prácticamente todos lo conocen, es el 10% de tus ingresos o el 10% de la cosecha, el 10% de lo que se recibiera. Entonces, de ese restante se sacaba un segundo diezmo, por eso se llama maaser sheni, que significa literalmente segundo diezmo. Entonces, este segundo diezmo, aunque hay una diferencia de opinión, y ahorita lo vamos a ver, la opinión de muchos es que se usaba particularmente para poder ir a Jerusalén y poder celebrar las fiestas. ¿De dónde vemos esto? De donde dice el versículo 23. Y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados. Okay. Entonces, de hecho viene la situación, ¿no? Que si vives muy lejos de Jerusalén y pues no te es posible, imagínate, no sé, vamos a pensar que una persona recabara 1,000 kilos de grano, pues imagínate, el diezmo era de 1,000, son 100, entonces que te quedaban 990 kilos. Tendrías que llevar de eso un segundo diezmo, que sería 90, pero imagínate estar cargando unos costales de 90 kilos. Entonces la situación te dice aquí es, si esto fuese así, que estuviera muy lejos, bueno, se vendía y ese dinero lo llevabas en Jerusalén y estando en Jerusalén, ahora sí podrías comer o comprar ahí, como dice ahí, lo que tú deseares. Dice tanto tú como tu familia. Ajá, eso era parte entonces de este mandamiento. Y entonces por eso les comentaba y les reiteraba una vez más que estos mandamientos, o este segundo diezmo, perdón, tiene que ver con las festividades, porque lo lógico es que si vas a ir a Jerusalén a celebrar la fiesta, pues definitivamente tendrías que usar o echar mano de algún recurso para poder hacer esto. Y esto se hacía a través de esta figura que es el segundo diezmo. Ahora aquí viene algo interesante y es el planteamiento que dice sobre separar el maaser aní, el diezmo para necesitados, en lugar del maaser sheni. Miren, vamos a ver una tabla, vamos a ver una tablita que tenía por aquí. Bueno, ver, fíjense, aquí está, esta es una distribución, es una tabla de la distribución de cómo se hacían esta distribución de diezmos según la tradición judía, ¿no? Esto es extraído obviamente de la Torah, pero hay diferentes opiniones y bueno, pues ya llegaremos ahorita a ver estas posibles diferencias. Ajá. Entonces, bueno, fíjense que en esta tabla aparecen los 7 años. ¿Sí? ¿Por qué 7 años? Porque el ciclo de tiempo se contaba desde los 7 años, o sea, se les llaman ciclo de 7 años y el séptimo año se conoce como Shemitah o año sabático. Entonces, el primer año, bueno, los 6 primeros años se llamaba lo que es la terumá, que no es exactamente las primicias, ahí me equivoqué, le puse primicias, pero no es exactamente primicias. Realmente el concepto de terumá es más bien como una aportación. Eso vendría siendo una terumá. Lo podremos entender como una aportación primaria, como una aportación que se daba. Y hay diferentes opiniones de cuánto era esta terumá. La terumá era para algunos desde una cuarenteava parte, o sea, uno entre 40. A unos lo ponen 1 entre 50 y otros lo ponen 1 entre 60. Entonces, ese entre 1 entre 60 es aproximadamente como el 1.66% o el 2% o el 2.5%. Entonces, vamos a redondearlo. La primera aportación que se hacía de parte de alguien que tenía estos campos, por ejemplo, de cosechas, era la teruma, que era aproximadamente el 2% de la cosecha, y esta se entregaba solo a los sacerdotes, ¿sí? Los sacerdotes sí participaban de esta teruma, no así todos los levitas, pero se consideraba que esta teruma solo podían comer de ellas aquellos sacerdotes que se habían, pues, realmente llevado a cabo toda una purificación. Entonces, quien no se hubiera purificado como tal, no podía participar. ¿Ok? Sí, vamos a acercar la diapositiva, a ver si la podemos acercar un poquito. Bueno, pues eso es con respecto a la terumá, se hacía todos los años. El maaser rishon o primer diezmo, que es el 10%, uno de 10, que se entregaba a los levitas, ¿sí? Y esto se llevaba a cabo igual, de la misma manera, todos los años. Ahora sí, entramos al tema del maaser sheni, que es el segundo diezmo, ¿sí? Que es el 10% de lo que resta. ¿Sí? Y esto es para consumo en las festividades. Entonces, bueno, pues de acuerdo a la interpretación que estamos leyendo, esto se llevaba a cabo, se tenía que apartar, pero solo se llevaba a cabo el primero, el segundo, el cuarto y el quinto año. ¿Por qué? Porque en el tercero y el sexto año se intercambiaba por el diezmo del pobre o el diezmo del necesitado, que se llama maaser aní. Aní es eso, pobre o necesitado. Entonces, bueno, pues eso es una posibilidad, digámoslo así, de que fuera de esta manera. ¿Qué conflicto le veo yo a esta, digamos, interpretación? Que bueno, si todos los años se debía de ir a Jerusalén, si todos los años se debía de asistir a las festividades, y sabemos que dice Deuteronomio 16 que por lo menos 3 veces al año, ¿sí?, se debía de ir, ese viaje a Jerusalén pues siempre era financiado por el segundo diezmo. Entonces, si en el tercero y el sexto no se separaba este diezmo o se cambiaba por el diezmo del pobre, pues entonces ahí habría como que un desequilibrio financiero para poder entonces solventar esos viajes. Entonces, bueno, esa es una posibilidad y eso es lo que implica el mandamiento, que el segundo y el tercer diezmo o el diezmo del pobre y el diezmo segundo, se intercalaban o se intercambiaban el tercero y el sexto año. Entonces, bueno, algunos de dónde se basan esta idea, como lo acabamos de leer, que justamente no dice exactamente que sea para las fiestas, sino dice que se comerá delante del Eterno. ¿Ok? Pero les digo, la, digamos, lógica, por llamarlo de alguna manera, es que esta presencia del pueblo delante de Dios en Jerusalén, pues tenía que ser siempre, bueno, no siempre, pero vaya, por motivo de las fiestas con mayor obviedad, porque si el mandamiento es, dice, tienes que subir a Jerusalén y presentarte delante de Dios a celebrar las fiestas, bueno, pues es más lógico que se hiciera justamente con el segundo diezmo. Entonces, bueno, pues esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que no, que simple y sencillamente en el tercero y en el sexto año, ese segundo diezmo no era para las fiestas, no era para comerse en Jerusalén, simplemente era un fondo que se llevaba al templo y se daba en muchos casos ahí para que desde ahí se distribuyera. Otros lo consideran que no, que este tercer diezmo estaba a criterio de la persona que justamente está diezmando y el darlo a las personas que consideraba que lo necesitara. Entonces, en el libro de Malaquías, por ejemplo, cuando dice traigan todos los diezmos al alfolí y probadme y en fin, muchos consideran que esos alfolíes y eso que hablan tiene que ver con este tercer diezmo, con el diezmo del pobre que la gente dejó de llevar y que por lo tanto traía pues esta parte lamentable, digámoslo así, en que el pobre no podía salir de esta situación en la que vivía porque no había como recursos o fondos de los cuales poderse apoyar y poder salir de la situación en la que viviera. Entonces, pues es muy interesante, más allá del tema como tal del diezmo, es que Dios está interesado en que no haya entre su pueblo gente que vive en la pobreza total. Por otro lado, librarnos de nuestro egoísmo, desprendernos de algo, también esa generosidad es un beneficio para nuestra alma. ¿Sí? Una persona que no es capaz de dar, que no es capaz de desprenderse, ahora sí que ni del 10%, ¿sí? Difícilmente va a llegar, como dice, dijo Yeshua, pues a poner su vida por los hermanos. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida. Entonces, si no somos capaces ni de aportar esto, pues mucho menos vamos a ser capaces de dar más. Así que, pues esto es una prueba más de que Dios le interesa más allá del dinero, las personas y el bienestar de las personas. El dinero es una gran bendición cuando se usa con propósitos divinos, cuando se usa para bendecir a otros, cuando se usa simple y sencillamente también por honrar al Eterno. Y pues en este caso, la separación de este diezmo es también una forma de decir, Señor, yo sé que esto es tuyo, yo sé que esto te pertenece, pero qué gran bendición que me dejas a mí usarlo el día de hoy. Y yo lo veo así, todo es de Dios, todo es del Eterno, todo es suyo, todo le pertenece. Lo que aparentemente hemos ganado o hemos conseguido, también ha sido porque Él nos lo ha dado. ¿Sí? La salud, la fuerza, la inteligencia, cualquier talento que tengamos, es porque Él nos lo ha querido dar. Entonces, todo realmente es suyo y el hecho de que Él nos permita quedarnos primeramente con un 90% y después usar un 10% adicional de ese restante para poder participar en las festividades, me parece que es una gran bendición y un gran acto del Eterno de generosidad. Y por supuesto, sin olvidarse de los más necesitados, sin olvidarse, como dijo Yeshua, que siempre habrá necesitados, siempre habrá pobres. Y aquí tenemos que aprender algo. Dios no va a hacer algo que nosotros podamos hacer. Si hay algo que te corresponde hacer a ti, Dios no lo va a hacer por ti. Y si Dios nos está ordenando el no cerrar nuestro corazón y ayudar a través de este diezmo en esos años, pues cuánto más. Ahora, yo sé que en la práctica algunos dirán, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Bueno, yo les comento una manera práctica de hacerlo. Después de separar tu primer diezmo con lo que resta, puedes poner en un sobre en tu casa este segundo diezmo de las fiestas y tomar ese dinero únicamente para la celebración de Shabbat, para la celebración de las fiestas que el Eterno nos ordenó. ¿Cómo? Bueno, pues hay que comprar siempre cosas en las festividades. El vino, el pan, la cena, a lo mejor alguna decoración. Y además es una gran oportunidad de poder compartir con otras personas de todo lo que implica esta bendición de las festividades, de las fiestas de Dios. Entonces, a veces querámoslo o no, aunque parezca poco espiritual, pero a veces el dinero es un impedimento, ¿no? Quieres invitar a alguien y dices, híjole, pero es que son como seis y luego comen un montón, ¿no? Entonces, ¿de dónde voy a sacar para poderles compartir? Bueno, pues de alguna manera creo que Dios ya previó esto y te dice, bueno, yo te voy a dar, ¿no? Y yo creo que también, siempre que hablamos de dinero, es un tema también de fe, no está separado. Es un tema de confiar en Él, de confiar en la provisión que Él pues nos da y que será suficiente. Dice, y bueno, no dicen, más bien sabemos que está prohibido tentar a Dios, pero hay una excepción y esta excepción es exactamente esta, la excepción económica. Cuando Dios dice, ponme a prueba, dice, y verán que yo soy capaz de abrir las ventanas de los cielos. Es la única excepción, ¿no? Hasta los mismos rabinos en el judaísmo dicen, está prohibidísimo poner a prueba a Dios, está prohibidísimo el buscar guardar un mandamiento solo con fines egoístas, solo por el hecho de recibir más. Pero dice, hay una excepción y esa excepción es el maaser. En el diezmo sí está permitido. Entonces, bueno, aquí es donde no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Pero pues es una cuestión, les digo, de cada quien, de confiar y de creer y decir, pues yo sí creo, yo sí lo quiero poner a prueba y no como tal tentar a Dios, sino probar si esto es cierto o no. Y voy a abrir mi corazón, voy a apartar estos dineros o este dinero y lo voy a entregar al Eterno, lo que es del Eterno, y voy a usarlo como el Eterno nos dice que lo usemos. Y bueno, pues ahora sí, que el tiempo nos confirmará o no si esto es verdad. ¿No? Entonces tampoco digo que es una varita mágica que digas, no hombre, ya lo hago la siguiente mes o la siguiente quincena y ya automáticamente me va a llover el dinero que siempre he esperado. Bueno, pues tampoco creo que sea así. Ahí sí creo que definitivamente no lo estamos haciendo con el corazón correcto, pero cuando lo hacemos realmente con el deseo de agradar a Dios, Él es capaz de darnos mucho, mucho más. Pues dice por ahí un proverbio, no recuerdo ahorita exactamente cuál es, dice que el que le presta al pobre le presta a Dios. Si guardamos este tercer diezmo o este adicional como ofrenda para los pobres, pues cuánto más Dios no nos va a bendecir. Este fue el mandamiento 473 y 474.